Cuando yo empecé a aprender el español, fue interesante todos los modismos que ustedes tienen. Y descubrí ese modismo, esa manera de hablar, dichosos los ojos. Y como muchos modismos, viene directamente de la Biblia y viene de nuestro capítulo de hoy. Bueno, estamos en Mateo 13, ya hemos entrado en una parte en que Cristo está enseñando mayormente por medio de parábolas. Empezamos a estudiar la parábola que es la llave de todas las demás parábolas, la del sembrador. Mirándole de nuevo, estaba en este capítulo y voy a leer de 3 a 9 para recordar cómo era. Dice: he aquí el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a ciento, cual a sesenta y cual a treinta por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Estudiando esta parte, aprendimos que realmente no tienen oídos para oír. Pero con esto podemos entrar en versículo 10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué las hablas por parábolas? Los discípulos notaron inmediatamente que Cristo estaba cambiando su manera de enseñar. Después de la comisión del pecado imperdonable. Esto estaba en Mateo 12:24. Cuando Cristo sanó uno, dijeron los fariseos: este no echa fuera demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Y eso era algo bastante grave, porque dicen 12:31, por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. La enseñanza de parábolas era consecuencia de esa blasfemia imperdonable de los fariseos. Es como que Dios ya no estaba hablando nada más a ellos. La mayoría de ellos están ya sellados en su perdición. Ahora, versículo 11. Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Las parábolas pueden revelar y al mismo tiempo esconder las verdades de la salvación. Y eso no es la primera vez que hemos encontrado ese hecho glorioso en que Dios está trabajando. Miramos a Mateo 11 también y 25. Cuando Cristo dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. A veces la gente confunde en esta parte porque creen que Dios está tratando de revelar a todos. Pero pobre Dios está frustrado porque no responde. No, Dios está revelando y también escondiendo. Dios está hablando corazones y también endureciendo corazones. Dios está perfectamente en su derecho, dejando a los fariseos, por lo menos la mayoría de ellos, en la pura oscuridad de sus espíritus. Proverbios 29:1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina o no habrá remedio. Ya no hay remedio para la mayoría de los escribas y de los fariseos. Su condenación es cierta, su blasfemia es imperdonable. Versículo 12. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Parece una contradicción, pero en otra parábola en Lucas dice: aún lo que parece tener, le quitará. ¿Qué es lo que los fariseos y el pueblo judío tenía? Bueno, era el único pueblo que Dios, en que Dios se reveló a sí mismo por muchos siglos. Vamos a Amós 3. Libro pequeño, casi al fin de del Testamento Antiguo. En Amós 3:2 dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Entonces, por mucho tiempo, Dios no estaba revelando a sí mismo a otros pueblos. Había muchas naciones viviendo por siglos, por milenios, en la pura oscuridad. Dios dice: a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra, por tanto os castigaré por todas vuestras maldades. ¿Andarán dos juntos si no estuvieron de acuerdo? Andaban juntos Dios y ese pueblo por mucho tiempo, pero estaba acabando. Tenían grandes privilegios, pero sus privilegios estaban acabando ya. En Romanos 3:1 habla también de los privilegios de los judíos. ¿Qué ventaja tiene 3:1 de Romanos, pues, el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en toda manera. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Tenían la palabra de Dios, tenían cosas. Tenían el pacto. Tenían siglos de relación con el Dios verdadero, pero esto mismo iban a perder. Versículo 2, leyendo de nuevo, dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Si uno tiene el don de la música, a veces se puede aprender más y más. Si puede tocar un instrumento, muchas veces aprende a tocar otros instrumentos. Si anda dedicando tiempo a los ensayos, puede ser un gozo por toda la vida. Pero si uno aprende un poco, tal vez en la escuela, y después se deje de continuar, aún lo que aprendió será olvidado. Va a perder lo que tenía. Es el mismo aprendiendo un idioma, como en el inglés, por ejemplo. Si uno empieza a aprender inglés y sigue tratando de leer algo fácil en inglés, un libro de niños o algo, y está mirando la televisión en inglés y escuchando la radio a veces en inglés, a lo mejor va a aprender más y más hasta que va a ser bilingüe. Pero si uno compra un curso como inglés sin barreras, por ejemplo, y se mete allá en la casa mirando unas veces en el principio pero solamente habla con la gente en español y solamente mira la noticia en español, solamente escucha la radio en español, claro, va a perder el poco que tenía. Y así pasa, Cristo está enseñando que eso pasa también con las cosas espirituales. En Hebreos 5:12, Cristo dijo: porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Bueno, versículo 13 de nuestro texto. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entiendan. Muchos ya estaban duros, jamás iban a entender. Sus corazones eran como piedra sólida, no entraba nada. Versículo 14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis. Y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan y yo los sane. Tenemos que reconocer que siempre hay muchas personas así. Aunque las parábolas están revelando las bellas verdades del reino de Dios a los que tienen ojos y oídos, Para los demás, las parábolas solamente tienen el efecto de endurecer más y más sus corazones. 16. Pero bienaventurados vuestros ojos. De ahí viene el dicho, dichosos los ojos, porque ven, y vuestros oídos porque oyen. Cuando haya personas que sí entiendan y sí tienen una hambre por la palabra, personas que sí están creciendo en la fe, entonces esto es una bendición maravillosa. Y se puede ver personas y poco a poco sus vidas están cambiando. A veces tienen algunos pecados en sus vidas y están atacando estos pecados y se ve la trayectoria de su vida. Y cuando ve esto, quiere decir que la gracia de Dios está obrando en tal persona. A lo mejor está leyendo su Biblia, no solamente en la iglesia, pero en la casa. Tiene interés. Entre semana está tratando de asimilar un poquito más. No solamente cuando viene a la iglesia. Tales personas tienen un fuerte interés en el reino de Dios. En los ministerios, en la salud de la iglesia. Su mente no está solamente en las cosas del mundo, como muchos en nuestro tiempo. En fin, tal persona tiene ojos bienaventurados, porque sus ojos realmente ven. Y tienen oídos dichosos porque oyen. Están entendiendo cuando leen o escuchan la palabra de Dios. Y todo el mundo verá una diferencia en su vida, porque su fe es auténtica y no está fingida. 17. Porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. A través de los siglos, muchos querían ver los días del Mesías, cuando Dios iba a venir al mundo en forma de hombre, pero la mayoría murieron antes del tiempo. Pero había uno que alcanzó justamente el tiempo para ver la llegada del Salvador, y esto está en Lucas 2. En Lucas 2, cuando Cristo murió, dice en 2:25, y he aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora, Señor, despides a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria a Israel. A todos los demás, esto era solamente otro niño llegando al templo. Pero ese hombre tenía ojos de saber realmente lo que estaba pasando. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a su madre María, he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Lo glorioso, como estamos aprendiendo aquí en las parábolas, es que Cristo no solamente vino para el levantamiento de muchos, sino también por la caída de otros. Muchos iban a tener sus corazones ablandados, pero otros endurecidos. Como por ejemplo, Dios hace esto, habló de esto de Faraón. Y estaba hablando de esto en Romanos 9. 18, que cuando dice, de manera de quien quiere, tiene misericordia. Esas son las personas que pueden entender. Y al que quiere endurecer, endurece. Dios en su soberanía tiene ese derecho. Bueno, continuando en versículo 18 de nuestro texto. Y ya estamos realmente entrando en la parábola. Hoy solamente vamos a estudiar hasta 23. En 18 dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cristo en privado dio la explicación completa a sus discípulos de esta parábola. Y esa explicación ha sido preservada para nosotros. Pero en público solamente recibieron la primera parte. 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Existen personas fuera y dentro de la iglesia que están tan duros que podemos decir bíblicamente que están muertos. Podemos ver esto en Efesios 2:1. Pablo hablando a esta iglesia de Efesios, dijo: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, aunque eran personas que tenían aliento en sus pulmones, la Biblia dice que eran muertos. Cuando uno no puede entender y tiene aún menos interés en la palabra de Dios, es bíblico decir que su condición es una condición de muerte. Eso también está en Colosenses 3. En Colosenses 3 y 13. Es 2:13. Dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos vuestros pecados. Dice: y a vosotros, estando muertos. Por eso dice también aquí en Colosenses, en capítulo 3, que la conversión verdadera es como una resurrección de los muertos. En 3:1 dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Si has sido resucitado, entonces la persona normal, viviendo, saliendo del trabajo, limpiando su casa, no conociendo a Dios, está muerta. Espiritualmente hablando. Y cuando está convertida y sus ojos están abiertos, la Biblia dice que eso es una resurrección. Los que son muertos en el espíritu solamente tienen interés en las cosas de este mundo. La vida venidera realmente no existe para ellos. Sus corazones son tan duros que son como piedra y la semilla simplemente no tiene el menor impacto. Ezequiel 36. En 36, 25 de Ezequiel dice: esparciré, Dios hablando a su pueblo, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todas todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Hablando metafóricamente, dice que en el corazón del hombre que está muerto espiritualmente, su corazón es como piedra. Y todo esto del nuevo corazón es obra de Dios. El hombre no puede sacar su corazón de piedra y buscar otro de carne. Es algo milagroso, sobrenatural. El hombre natural ni tiene el poder ni el interés para estas cosas. Esas cosas no tienen sentido a él. 1 Corintios 2:14 dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No solamente dice que no quieren entender, no pueden entender. Están muertos. Es como que cuando Cristo llamó a Lázaro. A veces para explicar esto, la gente quiere, ¿cómo puede Dios mandar algo que la gente no puede hacer? Pues dijo a Lázaro en la tumba, Lázaro, ven fuera. ¿Acaso él tenía poder de salir? No, de ninguna manera. Dijo a un hombre de la mano seca, extiende tu mano. El hombre no tenía el poder de hacer esto, pero vino el poder con el mandamiento. Y también en este versículo de que estamos estudiando ahorita en Mateo 13, el diablo está involucrado. Dice en 19, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. El diablo está involucrado dándole toda forma de distracción y toda justificación. Va a suplir otras personas que vienen burlando de la palabra, burlando de los cristianos, para que esa persona perdida tenga compañeros en su miseria. Versículo 20. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Esta categoría es muy engañosa, porque estas personas entran en las iglesias, parecen hermanos verdaderos. Esas personas en el principio pueden escuchar la palabra y aún con gozo. Parece que están realmente aprendiendo. Llaman a todos, hermano, hermana, dicen, aleluya, gloria a Dios. Parecen hermanos. También pueden ser personas bautizadas, pueden ser miembros de la iglesia, y aún empezar a participar en diferentes ministerios, como Demas en la Biblia, que andaba con Pablo trabajando y de repente se regresó por el amor del mundo. Son muy engañosos, engañan a todos y hasta engañan a ellos mismos. Parecen que conocen a Dios, pero no es cierto. Su fe es de corta duración, dice. Son como flexible o maleable en la historia del peregrino. Ese muchacho dijo, oh, yo voy con él. Dijo, suena muy bien ese lugar a donde tú vas. Pero cuando empezó la dificultad, se desapareció. Y su segundo estado es peor que su primero. Segundo Pedro 2. En el segundo Pedro 2:21 dice, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio, el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son personas que han entrado, pero no por la puerta del arrepentimiento. Han entrado tal vez para mejorar sus vidas, o escucharon la promesa de paz y tranquilidad, y eso es lo que buscan, pero no para recibir la justicia de Cristo Jesús. Están en el camino, pero no en el camino bueno, están en el camino equivocado, como hemos aprendido en Mateo 7. Y 13, entrar por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A lo mejor esta categoría tiene muchas personas, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Versículo 22, continuando en el texto. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Es otra categoría engañosa. La persona oye la palabra. Tal vez ha crecido algo. Tal vez ha enseñado aún en diferentes tiempos. Tal vez ha presentado el evangelio a alguien. Pero su corazón realmente está en otra parte. Está realmente ocupado en otras cosas, en cosas materiales. El afán de este mundo. La palabra, la siembra, la cosecha. Esas cosas no tienen realmente importancia para él. Se puede venir a la iglesia, tal vez por costumbre, tal vez por obligación. Pero poco a poco su corazón está en otra parte. Cuando viene la oportunidad, realmente dejará de asistir. Es que es como que todos estamos progresando. Algunos están eliminando más y más la maldad de su vida. Otros están eliminando más y más las cosas de Dios. Pero nadie se queda en un lugar estancado. O estamos adelantando o estamos perdiendo. Pero esa persona, la palabra que ha aprendido, es cada vez más ahogado por la vanidad de este mundo, el engaño de las riquezas. Es una persona que confía más en su dinero que en su Dios. Y por lo tanto, su pasión está para las cosas materiales y las actividades de este mundo. No será una persona fructífera en el reino de Dios. A lo mejor tal persona se considera un cristiano, tal vez se considera un cristiano activo, que tiene buena relación con Dios, pero como que no es fructífero. Es obvio que solamente está engañando a sí mismo. Por eso Salomón dijo, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. La gran distinción que se enseña aquí está entre los que son fructíferos y los que no son. Entonces, muchos quieren pensar que, oh, pues hay cristianos carnales, son cristianos, pero no producen nada jamás, pero claro, están bien con Dios. Pero la Biblia no enseña así. Siempre la distinción es los que son fructíferos. Vamos a Hebreos 6, porque ya estamos llegando al fin. En Hebreos 6 y 4, hablando de fructíferos, dice, porque es imposible que los que aún una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Está hablando de personas que estaban dentro de la iglesia, sentían lo que pasa con el Espíritu Santo y recayeron, sean otra vez renovados para el arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. Porque la tierra que bebe la lluvia, ahora está hablando del fruto, la tierra que bebe de la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. También en Lucas 13 podemos ver, en Lucas 13 y 6, dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. Esto es de fructífero, es siempre el punto en estas parábolas. Y dijo al viñador, he aquí hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no la halló. No la hallo, córtala, para que inutilice también la tierra. Eso es como la justicia de Dios está diciendo, basta ya con esto. Está ocupando la tierra valiosa, quítalo. Él entonces respondió y le dijo, Señor, déjala todavía este año hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Eso es como la misericordia de Dios, que dice, dale más tiempo, dale oportunidad. Tal vez veremos un cambio. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Si usted alguna vez ha tenido un jardín, ya sabe que para tener éxito con las plantas, uno tiene que preparar la tierra, sacando piedras, echando agua, abono, y sacando la hierba mala. Y si la tierra no está preparada, se puede perder mucha semilla y mucho trabajo. Entonces, cuando llegamos orando por otras personas, ayunando, estamos preparando la tierra. Si estamos orando antes de evangelizar o antes de hablar con alguien, en intercesión, estamos preparando la semilla. Si estamos orando antes de venir a la iglesia y no quedando toda la noche pachangueando en sábado y después llegando casi muerto en domingo, estamos preparando la tierra para recibir la semilla. 23, último verso de hoy. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra, y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Estas son las personas que realmente son convertidas. Todas están produciendo fruto, algunas más, algunas menos, pero son todas personas productivas. Sus corazones son preparados, como la tierra preparada. Son personas de oración, de meditación. Para ellos la palabra de Dios no es solamente un deber, una obligación, sino que es un deleite para ellos. Cuando están trabajando para avanzar el reino de Dios, sea lo que sea sus ministerios, no es un yugo difícil, sino que es fácil. No es una carga pesada, sino ligera. Porque el Espíritu de Dios está en ellos. No solamente entienden la palabra, sino que andan aprendiendo más y más. Como la persona que tiene mucha capacidad de música. Ya empieza a leer la música o tocar otro instrumento. Estas personas, cuando ven el pecado entrando en sus vidas como la mala hierba, empiezan a luchar en su contra. Cuando empiezan a tener distracciones, hay una sensatez en la persona y empieza a pedir, Dios, ¿qué me está pasando? ¿Acaso tengo que cambiar algo? No permiten que entren las distracciones para ahogar la semilla preciosa. Aplicación. La gran pregunta después de escuchar toda esa enseñanza de la parábola, y es una parábola del reino que Cristo nos dio. Cristo quería enseñar de esta forma. La pregunta es, ¿en qué categoría es usted? ¿Dónde estás tú en estas categorías? ¿Eres tú acaso una persona que solamente viene a buscar a Dios cuando tienes problemas? Pero normalmente estás bien feliz viviendo lejos de Él. ¿Eres tú una persona que realmente está aquí hoy día por costumbre o por obligación? También si no se aparece, la gente va, ¿dónde está? ¿Y qué pasa? Pero realmente tu corazón está en otra parte. ¿Tienes tú espinos entrando en tu vida que están poco a poco ahogando la palabra de Dios hasta que tienes cada vez menos interés en tu Cristo? En una semana estaremos participando en la Santa Cena. Y ahora es el tiempo de empezar a reflexionar cómo estamos con Dios. Si sientes como que la gracia de Dios realmente no está obrando en ti, pero quieres cambiar, quieres ser una persona productiva en el reino de Dios, en su espíritu, entonces quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias por toda esta enseñanza de Mateo que parece bien profundo. Te damos gracias que hemos reservado este libro casi hasta el fin. Pero si hay alguien aquí, Señor, que está empezando a ver la realidad de su situación, ayuda a esta persona, Señor, a agarrar bien la palabra y que no sea semilla robada por las aves del diablo, Señor. Ayuda a esta persona a realmente examinar a sí mismo, para seguir adelante en el camino correcto y no solamente fingiendo la fe. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente si alguien tiene alguna petición.